La primera conversación nuestra va a ser un poco para proyectar las aulas. Los domingos a veces no son tan fáciles para los rabanim cuando empiezan los casamientos y todo lo demás. Pero vamos a hacer un proyecto, un programa donde uno va a intentar desarrollar los temas. Yo entiendo que la mayoría de las chicas que están acá, o casi todas, tienen contacto con personas que no cumplen la Torah debidamente, ¿no es así? Que infelizmente todavía son la mayoría dentro de algunos grupos humanos. Lo que nosotros necesitamos aclarar para nosotros y para también transmitir a los demás son las ideas equivocadas que existen en el mundo en relación a que es una mujer judía. Estamos de acuerdo que hay ideas muy equivocadas, que hay pensamientos, que hay prejuicios. Entonces, si nosotros tenemos claro lo nuestro, y bien claro, no nos vamos a dejar influenciar por lo que venga de afuera, y también vamos a poder contestar claramente cuando alguien nos pregunte. O más todavía, en ciertos momentos de crisis, en ciertos momentos de dificultades que pueden pasar en la vida de uno, y más en la vida de una mujer, de una madre, hay cambios a veces fuertes. La mujer cuando se casa es un cambio completo en su vida, totalmente. Más para la mujer que para el hombre. El hombre no siente tanto el cambio como la mujer. Tiene que estar preparada para tal. Cuando vienen los hijos, hay una alegría muy grande, pero seguida de una responsabilidad enorme. De una esclavitud prácticamente en función de los nuevos integrantes de la familia. Cuando van creciendo estos chicos, cuando se van acercando a ciertas edades, la madurez, etc., la persona tiene que estar preparado para estos cambios, tiene que estar preparada espiritualmente para vivirlos bien. Es famoso en la psicología las depresiones de las mujeres, famoso. Yo tengo un libro así de un especialista en depresiones, y la mujer tiene depresión a tal edad y a tal edad y a tal edad, y es una cosa interesante. ¿Por qué tiene que ser así? Y porque la mujer pasa muchos cambios en su vida y ella tiene que estar preparada espiritualmente para enfrentarlos y no caerse anímicamente. En general uno se cae anímicamente cuando uno cree que una cosa es de esta manera y termina siendo de otra manera. Entonces, cuando nosotros conocemos un poco más qué es una mujer judía, cuál es su función, cómo ella tiene que ver el mundo, cómo ella tiene que ver las cosas, uno vive distinto, ¿cierto? La fe no es algo abstracto, la fe nos ayuda a enfrentar los problemas de la vida. Problemas todos tienen, no hay nadie que no tenga problemas. Problemas de salud, problemas de dinero, problemas de familia, problemas. Todos tienen problemas. No hay nadie sin problemas. Pero el que tiene fe los enfrenta mucho mejor y sale bien. Yo siempre traigo el ejemplo. Ahora estuvimos en Polonia con un grupo de jóvenes en los campos de concentración. Y bueno, siempre salta aquella pregunta famosa. ¿Dónde estaba Dios? Siempre salta esta pregunta. Y yo les cuento siempre la experiencia que yo tuve con mi Rosh Yeshiva, que vive de más de 90 años, un hombre que vive en Israel. Cuando yo estudié con él, era sobreviviente de un campo de concentración. Un hombre dedicado, idealista, Eire Shamayim, dedicado a la Torah y a enseñar y a sacrificarse por los demás. Y en la misma situación que yo lo veía, un hombre que pasó la Shoah, estoy hablando no mucho tiempo después de la Shoah, 40 años atrás, que yo lo conocía de la Shoah, poco más, casi 50, estoy más viejo cada año que pasa, casi 50 años atrás, era la Shoah estaba ahí fresquita todavía, no como hoy, que estaba ahí. Y yo le veía él con una fuerza bárbara, y una vez fui a dar una charla, muchachos de la Shoah, fuimos a visitar una comunidad, y se hizo un encuentro con un grupo de personas y un señor se paró y era un sobreviviente de la Shoah, enojado, ¿Qué hacen ustedes con el tzitzit, con la kipá? ¿Dónde estaba Dios? Y yo tiré mi tefilim al mar, estaba enojado. Y a mí me pareció muy raro. Entonces cuando volví, digo, Rab, explíqueme. ¿Cómo puede ser que usted salió fortificado y este hombre salió debilitado? Los dos pasaron la misma experiencia. ¿A dónde está la explicación? Él, la verdad, me contestó una contestación muy buena para la vida de uno. Él dijo, mira, cuando estábamos en Bergen-Belsen, al principio mandaban a la gente con gas. Ya no había más gas. Entonces los mataban con balas. Ya estaban terminadas las municiones, era el final de la guerra, y querían guardarse un poco de balas por si aparecen los enemigos. Entonces, no sabían cómo matar a la gente. Encontraron una caja de vacuna de tifus. Y agarraron las vacunas y le dieron a la gente. La gente estaba tan débil que la vacuna, en vez de hacer el efecto de proteger de la enfermedad, al contrario, los enfermó. La vacuna es la bacteria debilitada. Cuando vos estás sano, tu cuerpo hace anticuerpos, si te cuidas, te protege de cuando venga realmente la enfermedad. Pero cuando estás débil, te enfermas con la vacuna, no te curas. Se dijo, así es, el que estaba fuerte y sano con su emuná salió más fuerte. El que estaba débil con su emuná se enfermó del todo. Es increíble cómo la misma emuná de uno lo puede ayudar a pasar situaciones las más difíciles y no se va a debilitar. Entonces, uno tiene que conocer bien. La emuná no es algo abstracto, la emuná es algo que se vive, que se pone en práctica en cada día y en cada paso, en cada momento que uno vive. La emuná es algo concreto. Entonces, conocer un poco qué es una mujer judía. El Naví Yeshayahu dice, Nashem Sha'ananot, las mujeres son más fuertes en la fe. Entonces, conocer un poco, ¿por qué hay que conocer? Primero vamos a entender, a ver, vamos a tomar punto por punto. El hombre está compuesto de cuerpo y alma, estamos de acuerdo. No vamos a entrar ahora, se puede comprobar que hay un alma, no es el momento, ¿ok? Yo les hago una pregunta, ¿el alma es masculino o femenino? ¿O hay almas masculinas y almas femeninas? ¿Cómo es? ¿El alma qué es? Aparentemente, el alma no tiene sexo. El alma es una chispa divina. ¿Estamos de acuerdo? Es así. Ah, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué un alma viene como hombre y otro alma viene como mujer? Depende de la misión. Así como uno puede venir como yehudí, el otro como no yehudí. El otro puede venir como alto, bajo, inteligente, con un cerebro más desarrollado, otro menos desarrollado, cada uno. Es una misión. O sea, ser hombre o ser mujer es una misión que Hashem le da. Este alma, para perfeccionarse, necesita nacer como mujer. Si no, no se perfecciona. O necesita nacer como hombre. Entonces, ¿estamos de acuerdo con esto? Aceptamos, no me preguntaron. A lo mejor si me hubiera preguntado, yo hubiera elegido otra cosa. Si no, no es así. La Gemara dice una cosa muy fuerte. Todo lo que fue creado en el mundo, Dios le dijo antes. ¿Querés ir al mundo de esta manera? Si hubiera dicho que no, no venía al mundo. Y aceptó venir. Al alma le preguntan, ¿querés ir al mundo como mujer? Sí, acepto. Todos los que vinieron al mundo, Betzivionamu bekomatam ibrau, Tzivionamu ilashan, Tzivierrazon, de su aceptaron, quisieron venir. Porque el alma está desesperado por venir a este mundo. Porque este mundo es el mundo de la vejidad, es el mundo del libre albedrío. Acá, cuando una persona decide algo, él es parecido con Boreolam. Boreolam es el que tiene la posibilidad de elegir. y le dio al hombre, le dio al alma la posibilidad de elegir. Pero allá en el Shamayim no hay lo que elegir. ¿A dónde hay que elegir entre el bueno y el malo? Acá. Olam HaBechira. El Olam HaBechira vale muchísimo. Vale la pena sufrir todos los sufrimientos posibles, venir a este mundo para poder lijor, para poder elegir. Entonces el alma acepta. Venir como mujer es una misión, es una función. Entonces, primero que todo, a nivel espiritual, no hay ni lo que discutir. La vida vale mucho. Miren, cuando estaban en Mitzrayim, el Paró decretó que los chicos sean tirados a Nilos. Amram, que era el jefe del pueblo, el jefe espiritual del pueblo de la tribu Leví, dijo, ¿cómo vamos a tener hijos para que los maten? Nos separamos. Le dio el get a su mujer Yohebet. Cuando él se separó de Yohebet, entonces todos los hombres dieron get a sus mujeres. No había todavía Cohen. Cohen no puede después volver. No había Cohenim todavía. Entonces vino Miriam, la hija, y le dijo, papá, vos sos peor que Faraón. Faraón, cuando decreta, es un rasha, su decreto no se va a mantener, pero vos sos un tzadik, tu decreto se va a mantener. Faraón mató solo los varones. Pues estás matando también las nenas, porque nació una nena. Faraón los mata a Paola Mazé, vos lo matás a Paola Mazé. ¿Por qué Paola Mazé? ¿Qué quiere decir? No nació. Lo que estaba pasando es que si se separan, tu hijo no nace. El que no viene por este mundo no tiene Olam Habá. Para poder llegar a Olam Habá hay que pasar por este mundo. Entonces le dijo Miriam a él, estás quitando el Olam Habá. Por esto el desespero por la vida, no importa cómo, no importa de qué manera sea, venir al mundo vale la pena. Como sea, de cualquier manera, este mundo es el trampolín para el Olam Habá, hay que pasar por acá. Y él reconoció esto, Abraham, y corrigió el tema. ¿Quién nació? Moshe nació. Moshe Rabbeinu nació de esta corrección, que él volvió a casarse con su mujer. Entonces, vemos que ser mujer es una misión, es una función. Entonces uno puede decir, bueno, pero a lo mejor la misión del hombre es más importante que la de la mujer. Bueno, veamos en la Torá. ¿Cuál fue la última creación de los seis días de la creación?
Mujer.
Antes de Shabbat, mujer. Así dice el Rav Mivoloshin. Es la mujer fue lo último. Porque, está bien, el hombre fue el último, pero era hombre y mujer. Separó a los dos, pero el hombre no lo tocó. La mujer la perfeccionó. Vaiben et Aisha. La ensancho para que pueda recibir el embarazo. Entonces, ¿cuál fue lo último que Hashem hizo? ¿Cuál, la última actividad que Hashem hizo en el mundo fue terminar la creación de la mujer? Y siempre lo último es lo más importante. Ajarón, ajarón. Entonces, por esto dice el Rami Golojin, ¿qué verajá dice la mujer? Sheasani kirtzono, porque la voluntad de Borei Olam era tener un mundo perfecto. ¿Qué hacía falta para que el mundo sea perfecto? La mujer. Entonces la verajá de ella es, yo completo tu voluntad, yo fui hecha para terminar y dar un punto final a tu voluntad. Si la mujer es una función, es una misión, es una misión muy importante. Sin ella, el mundo no existiría, la humanidad no está. ¿Y por qué entonces se habla de esta manera? ¿Por qué se habla? ¿Por qué los prejuicios? ¿De dónde vienen los prejuicios? ¿De dónde viene la equivocación? Es muy importante conocer eso. Los judíos vivimos, después que salimos de Israel, vivimos entre dos culturas. Una cultura, la cultura musulmana entre los países árabes, y otra, la cultura cristiana. a países de Europa. En estas dos culturas, la mujer no está bien vista. ¿Sabían de esto? Lo que les voy a decir son cosas sabidas, no es novedad, pero a veces uno no reflexiona un poco. En la cultura musulmana, la mujer es un objeto para que el hombre pueda lograr tener hijos varones. Cuando tiene una nena, el árabe se esconde, se enoja, no saluda a su mujer un tiempo y se pone furioso. Porque él quería un varón. Las mujeres son vendidas como... ¿Cómo se vende una coche? Es algo terrible. No tienen derechos. No tienen ningún derecho. Tienen solamente obligaciones. Entonces, él ya está humillada y está rebajada en el mundo musulmán. Infelizmente, puede ser que muchos de nuestros hermanos, viviendo entre las personas con esta mentalidad, algo, alguna influencia, a uno le queda. Pero la Torah está totalmente en contra de esto. Y tenemos pruebas fuertísimas. Ya Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham, lo que te diga Sara, escúchale. Rivka interviene y le dice a su hijo Jacob, anda y recibí vos la veraja. Y después le dice al marido, mandemos a Jacob a casarse en otro lado, porque acá no quiero. Jacob, sus esposas le dicen, vámonos, vámonos. Ellos ponen los nombres a los hijos. Las madres pusieron los nombres a sus hijos. Jacob dijo, también llamo Reuben, Shimon, Levi, Yehuda, Yisachar. ¿Quién ponía los nombres? Las madres. O sea, de repente los nombres de las tribus nuestras fueron mujeres que los pusieron estos nombres, no hombres. Tenemos profetisas. Las dos grandes salvaciones del pueblo judío, las dos grandes salvaciones, uno que fue la de Mitzrayim y otra que fue la de Hamán, las dos en manos de mujeres. En Mitzrayim, dice nuestro Jajamí Biskut, Nashim Tzalkaniot, salimos de Mitzrayim gracias a la mujer. En la época de Ahashverosh, que nos salvó Esther. Y esto está escrito, y se enseña a los chicos en la escuela, no es una cosa. O sea, es una cultura, es una filosofía. Todos los grandes jajamín vemos que admiran a sus esposas, las tienen, las respetan, las tratan bien. Cada año que pasa, el vínculo se hace más fuerte. El porcentaje de divorcio en nuestro medio es muy pequeño comparando con los demás. Estoy hablando de aquellos que cumplen Torah o Mitzvot. Y aunque ha subido un poco por influencia de lo que pasa en el medio ambiente. Lógico que si hay un virus, por más que uno se cuide, algunos se contagian. Y las ideas, le cerrás la puerta, entra por la ventana, cerrás la ventana, entra por la chimenea. Las influencias del medio ambiente molestan. Entonces, no pensamos como los árabes. Yo les conté lo pasado acá. Lo que yo viví cuando trabajaba en Israel, ¿no? La fábrica de galletitas. Había un árabe ahí que compraba cada año una mujer. Trabajaba, contaba dinero, compraba, ¿no? Y así después ellos estaban ahí trabajando y él... Son objetos. No pueden opinar. Miren lo que pasa en Arabia Saudita, en Irán. En todos los lugares árabes. No pueden opinar. En sus casas tienen que quedar calladas. No hay discutir, no hay decir nada. La Gemara dice, si tu esposa es petiza, agachate y escucharla. Dice la Gemara. Cuando le ofrecieron a Belazar Ben Azariah si quiere ser el Nasi Sanedrín, Nasi era como el rey, tenía que ser descendiente del rey David, etc. Dijo, espere, voy a preguntar a mi mujer. Dijo, ¿qué tiene que ver la mujer? Dice, no, porque seguro le va a quitar tiempo del tiempo que yo estoy con ella, esta ocupación del tiempo de ella le va a quitar, tengo que preguntar si ella está de acuerdo. Y los ejemplos que podemos dar sin fin de cómo es, o sea, no estamos de acuerdo con los árabes, no estamos de acuerdo en absoluto. El Peleioetz tiene toda una parte gritando. Peleioetz vivió en Sarajevo. En Sarajevo había muchos árabes, ¿verdad? Todavía, y en Serbia, muchos musulmanes. Estaba la guerra, esta famosa de croatas con los serbios, con los musulmanes, y estaba furioso que algunas familias judías estaban como que influenciadas, cuando nacía una chica no hacían la fiesta que era debida. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de 200 años atrás. El escribe es una vergüenza. ¿Qué? ¿La madre es dueña de traer hombre o mujer? ¿Qué le manda? ¿Hombre o blanco le manda? ¿Qué crees? ¿No? Luchaba contra esto en 200 años atrás. El mundo estaba todavía... No sé si las mujeres podían votar. Y él ya gritaba en contra de algunas familias que estaban influenciadas por el medio ambiente. Esto por el lado de la influencia de los países árabes. La influencia de los países católicos más grave. Pero, ¿por qué? Para el catolicismo una mujer representaba el pecado. Era la socia del Satanás. Entonces, el santo que no se casa. Para nosotros, justo al revés. La Gemara dice, Dayeno, que Megadlot el Baneno Matziloto Terminajet, dice, basta que la mujer me cuide mis hijos y me salva del pecado. ¿Quién salva a quién del pecado? No es que lo lleva a pecado, lo salva del pecado. Hay un rabo muy famoso en Israel, el Rabján Kanis, que toda la gente le va a pedir. Entonces, hay que tomar cuidado cuando vas a pedirle, si sos un muchacho, le vas a pedir una verajá, no digas que ya tenés 18 años. Porque si no te dice, casate ya, casate ya. Y como fui a ver una braja, le dije, si tengo 15, no digo nada. Porque a todos los chicos de 18 años, le dicen, ya casate. Pues ya, te casas, estás tranquilo, no haces más pecados. Ni en pensamiento, ni en hecho, ni en nada. ¿Por qué los hasidim hacen 7 vueltas? Dicen, la mujer no cuida al hombre, lo protege. Totalmente distinta a la filosofía, ¿no? El pecador es el que no se casa. Este es el pecador. Al contrario, la Gemara dice, hay una Gemara muy interesante que cuenta que Rabbi Yohanan tenía un Beit HaMidrash, un lugar de estudio que también se hacía tefilá. Entonces él veía que había dos personas que siempre venían, una viuda y una jovencita. Venían a hacer tefilá. ¿Sabe que un día? Dijo, ¿por qué viene acá? Dijo a la viuda, ¿usted? ¿Por qué viene acá? Usted vive lejos. Entonces le dijo ella, Rab, no es que cada paso es una mitzvah. Entonces camino más, tengo más mitzvot. Dijo, qué verdad, tienes razón. Al caminar más, entonces dijo, aprendí de la viuda que cada paso es una mitzvah. Y preguntó a la chica jovencita, ¿por qué vienes acá? Dice, acá se escuchan las tefilot. Y yo vengo a pedir a Boreolam, Boreolam, yo no peco, pero que no pequen por mí. Dice, no es suficiente que yo me cuide de no pecar, que los demás no pequen por mí. Entonces dijo, este es el Irachamay verdadero, dijo Rabbi Yohanan. Este es temor a Dios. Temor a Dios no es una cuestión de que yo me porto bien. No, pero yo me preocupo que los demás por mi culpa no tropiecen, no se equivoquen, no pequen por mí. O sea, aprendí la chamán de esta joven, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan era un hombre que cuando miraba feo a una persona, ya está, va a prepararle el cajón porque se va a ir del mundo. Lo miró feo Rabbi Yohanan, un hombre de un nivel espiritual. Él aprendió de una mujer, no tiene vergüenza de decírselo. Y lo dije en público porque lo escribieron, que quedó en la Gemara. Y lo estudian todos los muchachos en la Yeshivot. ¿Y qué estudian en la Yeshivot? ¿Y qué se estudia en la Torah? Una persona me dijo que no sabía cómo hacer porque tiene una familia terrible, que se mataban los padres, y que esto, y que terrible, como y los hijos de él. Entonces quiero cortar los vínculos, porque van a ver mis padres. La persona es un teshuva, tiene hijos. Van a ver mis padres, van a ver una cosa terrible. Quiero cortar los vínculos para que no aprendan mis hijos. No corten los vínculos. No podemos encerrarnos, chicos, en una cúpula y que no vea el mundo. No va a ver acá, va a ver allá, no va a ver. Pero entonces, ¿qué hacemos? No te preocupes. Lo vas a mandar a Talmud Torah. Él va a estudiar de Abraham con Sara, cómo se llevaba. De Yitzhak con Rivka, de Jacob con Rachel y Lea. Y él va a estudiar la Torah, le va a decir cuál es el ejemplo correcto a seguir. No te preocupes por esto. Fue un caso real que pasó en nuestra Keilah. Dos personas que no tuvieron suerte en su vida y no eran todavía religiosos y se separaron, su esposa y su marido. Y después se hicieron un poco de teshuva y se conocieron. Y los dos tenían un paquete, cada uno tenía su paquetito, sus hijos, del primer matrimonio, se casaron de nuevo. Y si se casan, no se casan, ¿cómo hacemos? ¿Cómo no hacemos? Entonces vinieron a verme. Puedo contar lo que pasó hace 30 años, porque ya sé los resultados, ¿cierto? Cuando uno saca una teoría nueva, sacas una teoría educativa, no sabes si va a dar resultado o no, porque hasta que crezca una nueva generación con la teoría esta, recién vamos a ver si dio resultado o no. Pero después de 30 años uno ya ve. Entonces vinieron a verme. ¿Qué vamos a hacer? Nuestros hijos van a venir a nuestra casa, van a ver que nosotros estamos haciendo Shabbat. Van a ir a las casas de su padre o de su madre y lo van a ver mirando la tele o en el country. Van a venir a casa, van a comer kasher. Van a ver sus otros padres comiendo tareas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Digo, nada. ¿Lo influenciamos para que no vayan? Digo, no, no puedes poner un hijo contra su padre, contra su madre. Ese padre, la madre. El otro día falleció una señora de casi 90 años. Y yo fui a dar las condolencias a la hija. Ella se puso a llorar. La gente me dice, pero yo tenía 90 años, tu mamá. Pero no sé, me duele. Digo, sí, 90, 100, 120. Es la única madre que vos tenés. No podés. ¿Qué crees? Es tu madre. ¿Qué crees? Borrar esto, no puedes borrar. Entonces, ¿qué hacemos, Rab? Los chicos son sanos, son inteligentes. Sí, dejad. Que vayan acá y que vayan allá y que elijan. No es un peligro. La vida es libre de Dios. Que vayan a tu casa y vean el Shabbat en tu casa. Y que vayan a la casa del padre o de la madre y que vean la tele. A ver, ¿qué van a elegir? Todos eligieron el camino de la Torah. Los hijos de uno y los hijos de otro. Todos. Pero no hay lo que comparar. Entonces, volviendo al origen de las cosas. Puede hablar el que no conoce, el que no ve, pero el que conoce, el que ve, cambia totalmente. La idea del cristianismo está trayendo problemas a ellos, que van a tener que solucionar esto. Pero infelizmente esto influenció un poco. Por ejemplo, vos cumplís Shabbat, no, yo no soy religioso. ¿Qué decir? ¿Qué sí? No soy religioso, ¿vivo? Sí, pero no soy religioso. ¿Qué sí? No tiene nada que ver. Esto es una influencia del catolicismo. El religioso es el que no se casa, es el que tiene que rezar, el que tiene. El normal, el común, hace su vida. No, no existe eso en el pueblo judío. Todos tienen que cumplir la misma mitzvot. El rabbe, que no es rabbe, el comerciante, el estudiante, el trabajador, todos tienen obligación. No hay religioso, no religioso. Las ideas estas del catolicismo influenciaron en Israel, hicieron con que se tengan una idea equivocada, cuando que la mujer para nosotros, al contrario, lo mejor que le puede pasar a un hombre. Había una mujer que inventó en los años 60, ustedes ya lo vieron, llamaba Betty Friedman, se hizo famosa en el mundo entero, inventó el movimiento feminista. Entonces, ella decía que la mujer tiene que tener los mismos derechos del hombre, tiene que ser igual que el hombre, Después de muchos años, ella reconoció, dice, logramos que la mujer sea como el hombre, pero no logramos que tenga una mujer como el hombre la tiene. Entonces, no ganamos nada, porque está bien, somos como el hombre, pero el hombre tiene una mujer. La mujer no tiene una mujer a su lado. Es un error. La mujer es completa como es. No necesita dejar de ser lo que es, o imitar a alguien, o buscar otros caminos. No, la Torah dice, esta es tu misión, así completás, así salvás al marido, así completás el mundo, así traes Yeshua al mundo, esto. Primero que todo, saber del valor que tenemos nosotros, conocernos que tenemos un valor muy grande. No dejarnos influenciar por las ideas que corren afuera. Entonces, ¿por qué las mujeres no están en el Beit HaKnesset rezando como los hombres y leen la Torah y tocan el shofar? No es su misión. ¿Y por qué los hombres no están amamantando a los chicos y cambiando los pañales? No es su misión. Cada uno tiene su misión. Y la naturaleza está creada, Hashem hizo a la persona para que cumpla con esta misión que le fue dada. Entonces, primero que todo, concientizarnos y conocer nuestro valor, saber lo que tenemos. Cuando uno se concientiza, sabe lo que tiene, uno hace las cosas con más ganas, ¿no? Esto para empezar. Yo no tengo ningún problema que ustedes me traigan temas sobre esto. La idea es desarrollar y empezar a ver todos estos detalles, Mr. Shah, en los próximos shurim.